es martes, 5 de abril, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Irado,
Juan Francisco Muñoz
y Concha Gómez.
Hoy en nuestro programa, aparte de las secciones habituales, desvelaremos algunos de los falsos mitos y errores del cine.
Efectivamente, como por ejemplo, diremos que en el cine bélico nos han acostumbrado a ver grandes ejércitos alineados listos para el ataque y soldados semidescubiertos enfrentándose cuerpo a cuerpo en la batalla. Algunas películas de este tipo pueden ser El Señor de los Anillos, 300... o el puente sobre el río Kwai, de lo que estamos oyendo, su
visto?
Banda sonora.
Voy a colar ahí la música.
¿Has visto? Pero no es del todo real lo que en ella se refleja, y es lógico, ya que de haber sido así, las películas hubieran sido mucho más aburridas. Y es que en la batalla real los soldados iban muy, muy cubiertos, ya que de no ser así, serían blancos fáciles. Además, las alineaciones de soldados pretendían crear un muro bloqueador para provocar el ataque desde la retaguardia y evitar el cuerpo a cuerpo, porque de ser así, las probabilidades de muerte eran muy elevadas, por no decir muerte segura.
Imagínate, si van a arriesgar ahí, vamos, a pecho descubierto.
A pecho descubierto, para que se vea tocazo. Lo bueno que está Brad Pitt. ¿Para nada?
Pues no. Otro error común que podemos encontrar en el cine de acción es ver a un personaje que pierde conocimiento después de una brutal pelea o un accidente y, bueno, pues tras pasadas horas o días, se recupera sin más, como si no hubiera sucedido nada. Pero lo cierto es que cuando perdemos la consciencia por unos minutos, y remarco, minutos, las probabilidades de que se desarrolle un trauma cerebral son muy altas. Y mucho más si se ha perdido por un fuerte golpe. Pero bueno, lo que no es un mito ni un error es lo que os voy a contar ahora mismo. Como a mil cosas, entonces no doy abasto,
No, pero estás fenomenal.
A ver, para empezar mi sección de hoy, voy a poner una musiquita, para ambientar ahí un poquito. ¿Qué os sugiere?
Jazz.
Es jazz. Bueno, pues hoy, a la hora de hacer mi sección, he pensado mucho en ti, Concha. ¿Ah? Y es que, a ver.
Sometimes.
Sí.
Es una versión.
Sometimes. Sí. Efectivamente. Pero no era por esto.
Ya sé
por dónde vas tú, pero no era por esto. No. No, porque no puedes negarlo, Concha. Sé que te gusta. ¿Y tú dirás el qué? Bueno.
Estoy hablando
de un actor. Os voy a dar unas pistas. Voy a hablaros de una obra de un actor que nació en Tetuán. No en el barrio, sino en el protectorado español en Marruecos, el 7 de noviembre del 43.
Uh-huh.
Os diré también que se licenció como médico.
Uh-huh.
Fundó el grupo Esperpento de teatro independiente a mediados de los 60. Ha participado en El Crack, El Bosque Animado, Amanece que no es poco y El Perro del Hortelano. Y él es... Miguel Rayán.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me digas que has cogido Novecento.
¡Voilà!
Claro, es que me encantaría ir a ver esa obra.
Sabía
sí,
yo.
Señor, pero tú sabes lo mala que soy yo para los nombres. Entonces
lo sé,
estaba
lo
tratando
sé.
De recordarlo. Y es el que hizo el profesor en una serie de estas juveniles.
Sí, en Física y Química.
Física y Química, creo que era. Y ahí vi este hombre. Ay, Miguel
pues
Rayán.
Pues sí, efectivamente, Miguel Rayán, que está actualmente en el Teatro Maravillas con una obra que ya estuvo en el pasado de Madrid, pero que debido a su éxito, ahora ha vuelto. Como en su momento no hablamos de ella, lo hacemos ahora. La obra se titula Novecento, como bien nos ha adelantado Concha, y bueno, pues bajo la forma de un monólogo nos trae la historia de un trompetista de jazz, de ahí la música que os he puesto, que con sus recuerdos nos narrará la vida de su amigo Novecento, un pianista excepcional nacido en uno de esos barcos que recorrían las rutas entre Europa y América a principios del siglo XX, en los que se mezclaban ricachones, golfos, emigrantes y turistas. Novecento era un pianista de una técnica increíble, capaz de extraer notas mágicas, insólitas melodías que cautivaban cada noche a los viajeros del barco en el que había nacido y del que decían nunca se había bajado, nunca había pisado tierra. El mejor pianista de todos los tiempos y no existía para el mundo, sin patria, ni familia, ni fecha de nacimiento. Nada, hasta que un día se decidió a bajar. 900 es ante todo un viaje emocional en busca del sentido de la vida, con sus dudas y certezas, a través de la memoria y de la música. Una emocionante historia sobre la amistad y la admiración en su estado más puro. Una fábula inolvidable, divertida y conmovedora que indaga los rincones del ser humano y su incesante persecución de los sueños. La mala noticia, que siempre la hay, es que la obra solo va a estar 8 semanas, 8 martes, en el Teatro Maravillas a las 8:30, coincidiendo con el programa, concha, sí. Mala suerte. Sí. Así que bueno, pues tendremos
que ver cómo hacer para a no nuestros perdernos. Escuchantes le podemos recomendar que vayan, porque luego el programa lo pueden oír grabado.
Efectivamente, claro, ¿sí? Efectivamente, o sea, ya está,
soluciones para todo,
efectivamente.
Bueno, Cristina.
No, que no he terminado, concha, déjame.
¿Qué me dices?
Tengo algo más que decir.
Sí, porque, venía con ganas.
Pero es que no se nos puede escapar que ayer falleció en Almería esa eterna secundaria de mirada curiosa y torpona, Chus Lampreave, a los 85 años de edad. En su extenso currículo, 87 títulos entre películas, series y cortometrajes, también publicidad. Estuvo nominada 6 veces a los Goya, siempre como actriz secundaria, obteniendo en el año 93 con Belle Époque, de Fernando Trueba. Os voy a contar una curiosidad. Chus Lampreave no quería ser actriz, quería ser pintora, y lo contó en diversas ocasiones. De hecho, ella en una entrevista dijo: "Yo quería ser pintora y me arrepiento, de verdad me arrepiento de no haber pintado, o mejor dicho, de no haber pintado más". Fue una de las pocas reflexiones que hizo sobre su carrera, ya que, aunque tuvo una extensa filmografía, nunca dio demasiadas entrevistas, por lo que no se conocía mucho de ella. Y bueno, pues para ilustrar un poco esta noticia, como este es un programa de teatro, pues os traigo una de sus actuaciones, bueno, no una de sus actuaciones, pero sí la primera imagen que yo tengo de esta señora. A ver qué os parece, a ver si lo conocéis.
Hola, vengo a por la maleta. La señorita Pepa me dijo que la dejaría aquí.
Me extraña mucho. La bajó un chico mientras la señorita Pepa estaba en la calle. Y cuando volvió y la vio aquí, no sabe cómo se puso.
¿Y qué hizo con la maleta?
Se la volvió a subir. Y me dijo textualmente: si quiere la maleta, que suba a recogerla. Y que dé la cara.
¿Así?
Como lo oye. Ahora está arriba.
Ahora no puedo subir, me esperan en el coche.
Hace rato que subió, seguro que ya está más tranquila. Claro que no se lo puedo asegurar.
Volveré mañana y no le diga que he venido ahora, ¿eh?
Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Bueno, si no le pregunta, no diga nada.
Pero si me pregunta, le tengo que contar todo con pelos y señales.
Adiós.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Hay muy poquitas entrevistas de esta mujer, como os he dicho antes. Y bueno, pues una de las últimas reflexiones que hizo, perdonad, fue la siguiente. No alcanzo un montón de cosas que pasan ahora. Los adelantos van muy rápido, ¿no? En ese sentido, antes vivíamos más tranquilos, porque a lo mejor ibas a un sitio y estabas unos días o una temporadilla y no tenías ni teléfono, no había posibles sorpresas y no pasaba nada porque las hubiera y no te enteraras de nada. No estaba todo el mundo con el teléfono todo el rato. Como ahora.
Como ahora.
Y hasta ahí mi sección de novedades, ahora sí.
Muy bien.
Bueno, pues siguiendo con los mitos, otro falso mito, y que creo que ya alguna vez lo hemos hablado en el programa, pero no hemos explicado de dónde viene, es la frase "tócala otra vez, San", que se atribuye a la película Casablanca. Pero esta no se dice ni en la versión original ni en la versión doblada al castellano. Así que hoy vamos a explicar dónde viene este mito. Y es que lo que en realidad dice Ingrid Bergman al pianista es "tócala una vez" y aparte "tócala, San", refiriéndose a una canción que solía interpretar en París, donde ella conoce al protagonista y al propio San. La frase se hizo famosa gracias a la película Sueños de un seductor, basada en la obra del mismo nombre de Woody Allen y que fue llevada a la pantalla por el director Herbert Ross, de ahí la confusión.
Bueno, y hablando de frases famosas, hay que decir que "no siento las piernas", que se atribuye a la película de Rambo, es un falso mito, ya que no aparece en ninguna de las películas de la saga, sino en la película El cazador, protagonizada por Robert De Niro y que está enmarcada en un contexto militar, la guerra de Vietnam. La frase que puede confundir y que sí aparece es "no encuentro las piernas", frase que dice Sylvester Stallone en la escena en la que Rambo relata a Truman cómo una bomba dejó sin piernas a su compañero.
Madre mía, qué internacionales estamos hoy, ¿eh?
Sí, es una cosa tremenda. Y buscando unas piernas perdidas, no te quiero
Que siempre, bueno, siempre vienen bien. ¿Cuánto?
¿Te pierdes una pierna?
Y dejando a un lado los mitos, vamos a hablar del éxito de la celebración del Día Mundial del Teatro que se celebró el pasado viernes en el Rigoberta Menchú.
Ah, ¡qué éxito! ¡Exitazo!
¡Exitazo, efectivamente! Donde solo 120 personas pudimos ser testigo de ello porque el aforo era limitado. Pero que, bueno, que nos cuente la propia Concha, yo creo, ¿no?
Bueno, pues primero deciros que efectivamente el aforo era limitado a 120 personas en tres pases, pero que luego, bueno, pues hubo una serie de espectadores que según iban pasando, pues iban acoplando un poquito.
No me digas.
Sí.
No me digas.
Sobrepasamos esa cifra y bien, muy contentos todos, porque además la gente, la verdad es que se portó. Y bueno, la idea era sacar el teatro fuera de lo que es el escenario del Rigoberta. Y en ese sentido, pues fuimos organizando distintas escenas por distintas partes del edificio. A la gente le pareció una forma de hacer un tanto novedosa. Iluminamos al Rigoberta con luminarias, con velas. La verdad es que quedó chulo y sobre todo los actores se portaron fenomenal porque hubo escenas muy interesantes. Y es más, que les avisé a última hora por teléfono a dos de los autores que íbamos a representar una de sus obras y se presentaron los dos, así que tuvimos muy buena compañía. Sí, vino Luis Fernando de Julián para ver H, que es una escena sobre mendigos. Ajá. Y Manuel Villamabela para ver La parada del autobús, que también es una obra suya sobre la soledad, que es muy interesante.
Qué bueno.
Así que nada, sí, muy bien, muy buenas vibraciones.
Yo tengo una pregunta, porque dime. Imagino que este espectáculo debió de tener alguna anécdota, ¿no? O sea, mucha gente, la calle, pasillos...
Pues la verdad es que...
¿Puedes contarnos algo?
Pues a ver, sí que hubo cosillas. Yo me quedé más con las nuestras, porque ya sabéis que yo ando entre los actores más que en la calle, que además tuvimos la colaboración de Ramiro, un compañero de los talleres que estaba un poco coordinando entre lo que yo iba guiando y los actores que estaban esperando.
Un señor crack, diría yo.
Sí. Y la verdad es que sí, se lo agradecemos un montón.
Sí.
Y entonces, bueno, pues a ver, anécdotas de los actores, pues que en la primera representación no pudo asistir uno de los actores porque había fallecido su abuelo. Así que desde aquí lo lamentamos un montón. Y luego en la segunda representación ya vino porque, bueno, pues ya había acabado un poco todo y ya se pudo incorporar. Y se lo agradecemos mucho porque, claro, es un momento muy especial. Y bueno, pues dio paso a la responsabilidad.
Esto del teatro, ¿cómo es?
Pues sí, la verdad es que sí. Y luego otra pregunta muy graciosa, y es que cuando acabábamos diciendo que cada actor nos da una luz, y en ese momento cada uno sacaba un globo que yo encontré en un comercio de chinos que tiene unos globos con LED por dentro. Es que se ilumina, son una monada. Y yo los compré porque me parecía que podían ser muy efectistas. Entonces se acercó una persona y dice, oye, perdona, ¿pero cómo has metido la luz dentro del globo? Entonces esa fue la otra...
Qué paciencia, ¿no? Todo en fin.
Sí. ¿Cómo has metido la luz dentro del globo? Digo, sí, bueno, bien incorporada, gracias a...
Hombre, es que esto es como los barquitos dentro de la botella.
Sí, efectivamente. Así que bueno, pues sí hubo. Y luego pues mucho cariño entre la gente, ya sabéis estas cosas como suelen ser.
Bueno, pues enhorabuena por los éxitos y vamos a cambiar diametralmente de tema y para ello os pongo esta musiquita. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek.
Bueno, pues yo a lo mejor me monto un poco sobre esta música. Pero vamos, estamos haciendo un recuerdo a uno de los montajes de los talleres de teatro que fue Juicio al Cine. Hemos oído antes Candilejas, ahora oímos Chic Tec Chic. Y además deciros que aquí le embarqué yo a Juan en una aventura porque le dije, digo, oye, ¿qué te parecería si Chic Tec Chic la bailáramos nosotros en plan un poco cómico y tal?
Y quedó muy divertido.
Y quedó muy divertido. A mí me pareció una escena... Además, me lo pasé muy bien.
Yo también.
Así que muchas gracias a mi partener.
La recuerdo con muchísimo cariño, además.
Sí, esas dos sillitas y luego esos saltitos.
Esos saltitos.
Bueno.
Hay fotográficas, pero nunca las veréis, ¿vale?
Efectivamente. Bueno, pues dinos, Cristina.
Bueno, hoy nos acompañan dos alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Ventura Rodríguez de Boadilla del Monte. Están realizando un proyecto con Animaxur, tutelado por Concha, que tiene como objeto la estancia educativa en un entorno profesional para dar a conocer a los jóvenes de 16 años distintos perfiles profesionales y sus distintas salidas laborales. Hoy han comenzado visitando nuestra emisora. Y bueno, ¿qué tal la experiencia, Concha? Cuéntanos.
Pues la experiencia de momento muy bien, lo que pasa es que es verdad que nos acabamos de conocer. Entonces hemos quedado a las 7, hemos estado dando una vueltecita por el museo y explicándoles un poco de cómo surgió la idea de formar Animaxur. Y pues está siendo muy agradable. La verdad es que cuando me lo propusieron me pareció una idea estupenda, acercar el mundo real a los jóvenes que tienen que elegir su línea académica a partir del curso que viene y que muchas veces pues no conocen las distintas salidas laborales. Así que como nosotros abarcamos muchos ámbitos, vamos a estar juntos 3 días. Bueno, yo espero que no se cansen mucho de mí, pero lo que sí quería enseñarles es un poco un abanico de posibilidades y de tipos de profesiones que muchas veces uno no cae en la cuenta y hasta que no lo ve funcionar pues no toma conciencia de ello.
Un momento, 3 días contigo, mañana, tarde y noche.
No, pero no les quieras pobres. Mal, no les quieras mal. Van a ser unas horas, pues hoy vamos a estar este tiempo, mañana pues quedaremos alrededor de las 10 y estaremos hasta las 2, una cosa así. Y el jueves pues vamos a ver cuándo quedamos, yo creo que sobre las 9:30, a las 10 y a las 12 ya nos despediremos.
Qué bueno.
Y nada, si queréis conocerles, pues meteros en Facebook, en Acciones Teatrales, porque ahí estarán ellos, y seguro que, vamos, yo les he invitado a que nos cuelguen sus reflexiones, su alguna frasecilla, sus comentarios, a ver qué les está pareciendo esto.
Muy bien. Bueno, me surge una duda, Rey, de lo que has contado. ¿Cómo contactaron contigo? Bueno, con Animaxur, que como todo el mundo sabe, es una asociación cultural, y para el que no lo sepa, se entera aquí.
Vale. Pues mira, a ver, las asociaciones culturales o las fundaciones tienen también la posibilidad de contratar profesionales. Pero bueno, creo que el por qué se seleccionó Animaxur le corresponde que nos conteste María Salas, que es profesora de dibujo del instituto y que acompaña a estos jóvenes. Hola, María.
Hola, buenas tardes. Pues, ¿por qué Animaxur? Por Concha. Es difícil encontrar una persona como el perfil de con el perfil de Concha. Yo la conozco hace, no voy a decir los años, porque no. He hecho la cuenta y creo que fue a final de los 90.
Sí.
Entonces, bueno, estuve haciendo teatro con ella. Luego me fui de Leganés y la verdad es que habíamos perdido casi el contacto hasta que por Facebook.
bendito Facebook.
Nos hemos reencontrado. Entonces, al ayudar a la persona encargada del proyecto Cuarto Eso Más Empresa, me di cuenta que faltaban un tipo de profesiones a las que no teníamos mucho acceso. Es muy fácil encontrar una veterinaria, una farmacia, una peluquería, una oficina de cualquier tipo, pero algo que tenga que ver con el mundo del espectáculo en general, en cualquiera de sus vertientes, pues es más complicado. Entonces rápidamente me acordé de Concha y bueno, un placer, como siempre.
Sí. Además mutuo, porque eso nos ha permitido también reencontrarnos y es bonito.
Qué bueno. Pues os vamos a proponer una cosa, si os parece, que nos dejéis alguna propuesta para el programa, ¿no? Se me ocurre, por
pues
ejemplo.
Pues a mí también, pero te voy a decir, ¿y qué te parece si nos empezamos a poner en un brete a ellos y les hacemos alguna pregunta?
Pues me parece
muy
bien.
A mí ¿verdad? Me parece muy bien.
Sí. Antes de eso.
Ya luego comento.
¿Te parece bien?
Me parece correcto.
Y que ellos se lo vayan pensando a ver qué propuesta nos hacen.
Es el momento para
pues
ello.
¿Con quién empezamos?
Pues bueno, están aquí Eduardo y Juan, que no lo hemos dicho.
Genial.
Pues no sé, ¿empezamos con Eduardo, por ejemplo?
Pues con Eduardo. Hola, Eduardo.
Hola.
A ver, ¿te llamas Eduardo? ¿Qué más?
López.
Eduardo López. Bueno, Eduardo, a ver, vamos a centrar a nuestros escuchantes. Yo le he preguntado, les he dicho, oye, ¿por qué no nos decís algo que os apetezca que os preguntemos, ¿no? Y entonces Eduardo nos ha propuesto, ¿qué cambiarías de Boadilla del Monte?
Pues,
que es la ciudad en la que resides, ¿no?
Sí.
Y estudias y demás. Perfecto.
Pues cambiaría muchas cosas, porque para los jóvenes no hay nada.
Ajá.
Como no vayas al parque a comer pipas, no hay nada que hacer. Más lugares de ocio y cosas así.
¿Os limita mucho la dificultad en el transporte para trasladaros de sitio o no?
No, pues ya está muy bien comunicado.
Bien, o sea, en ese sentido no, sino que dentro de lo que es la población, lo que solicitéis es algún sitio más de esparcimiento, ¿no?
Sí.
¿Tenéis centros culturales? ¿Hay programación? ¿Hay cine? ¿Hay algo?
No.
No. Vale, pues desde aquí, bueno, que hay que pensar en nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a lanzar la propuesta de teatro, de cine, de, bueno, alguna discoteca que esté bien, algún lugar donde se puedan reunir esta gente, ¿no?
Pues sí.
Unos recreativos chulos, no sé. Muy bien.
Hacemos llamamiento.
Hacemos llamamiento.
Bueno, y ahora pregunto yo a Juan. Juan, ¿qué más?
Juan Montero.
Juan Montero. Pues él nos ha dicho que, bueno, estuvo haciendo un curso de ocio y tiempo libre en Canadá.
Sí.
Así que, bueno, le vamos a preguntar, ¿cómo es la vida allí, en Canadá? Pues,
lo primero es que todo el mundo utiliza el coche para desplazarse. O sea, no van andando a ningún sitio porque las distancias son muy grandes. Y para comprarse un helado tienen que coger el coche. O sea, utilizan el coche para todo. Y, bueno, y también para ir al campamento donde estaba estudiando el curso, pues tenía que coger unos tres autobuses de media hora cada uno. Sí, una hora y media tardaba en llegar al destino.
¿En qué ciudad estabas?
En Ottawa, en la capital.
¿En Ottawa?
Sí. Y bueno, no sé.
¿Pero costumbres así que te llamaran mucho la atención o la forma de establecer las relaciones personales? ¿O tú que ibas a hacer un curso, por ejemplo, de monitor el tiempo libre, cómo enfrentan allí el ocio en comparación?
Bueno, sobre las costumbres, pues la familia en la que estuve yo me trató muy bien y me sacaba de casa siempre que podían y estaban a las afueras de la ciudad.
Uh-huh.
Y siempre que podían salíamos al campo a pescar, con la propia familia de ellos, a jugar al béisbol, de todo. Estuvo muy bien.
¿Le ponían sirope de arce a todas las comidas?
Sí. Básicamente.
Bueno, ¿y qué tal está el sirope de arce?
Tan bueno.
Bueno, no tan bueno como lo pintan, ¿eh? Es normal, es dulce y ya está.
Está muy bueno. Yo se me he echado ahí todo el sirope de arce.
Discrepamos con Juan.
Bueno, y como ocio y tiempo libre, ¿cómo lo tienen estructurado allí? No sé, ¿hay grupos que se dediquen el profeso a eso? ¿O el ocio está más en pandilla o en asociaciones? ¿O cómo lo vistes tú?
Pues, a ver, el ocio para los menores de 16 años, la verdad es que no podían hacer mucho, salvo jugar con los chavales de la... cercanos a ellos, sí, de las casas cercanas,
uh-huh,
porque como hay distancias largas, pues tienen que sacarse el carnet de conducir a los 16 años y hasta que no tengan el carnet, pues no pueden hacer nada por sí mismos.
Fíjate.
Es que algo que nos parece a nosotros tan normal, ¿verdad? Para ellos realmente es un mundo, o sea...
Sí, sí, tenemos un compañero, Carlos Redondo, que estuvo en Estados Unidos y yo creo que hablaba muchísimo sobre las distancias y cómo eso hace que la gente se aísle mucho en sus núcleos, porque claro, es que desplazarse a cualquier lado le cueste un mundo.
Efectivamente, y luego la gente de Estados Unidos, Canadá, vienen a España, les preguntas, ¿qué es lo que más te gusta? Y esperas que te respondan, el sol, la comida, y te responden... que puedes ir andando o en transporte público a los sitios y dices, perdón.
Claro, pero espérate, sí.
Curiosidades.
Muy interesante. Bueno, pues
como os decía antes, se me había ocurrido que siempre en este programa hemos querido hacer una sección de humor asociado a la improvisación. Entonces, a ver si nos podéis proponer algún tema, por muy absurdo que os parezca, ¿vale? Y nosotros, pues bueno, en próximos programas intentamos desarrollarlo.
Te advierto que nos quedan 10 minutos, igual hasta en este.
Oye, pues venga. ¿No sería mal momento?
Pues no sé. ¿Nos proponéis algún tema?
Hay miradas hacia los micrófonos.
Venga.
María se lanza.
Se va a lanzar.
Es que tienen un color tan bonito los micrófonos, que unos micrófonos que pinten sería estupendo.
Ah. Micrófonos que pinten.
Hombre, con esta esponjita no te digo yo que no.
Bueno, tienen una pinta, además, muy agradable.
Bueno, este mío tiene algún mordisco, ya te lo digo.
Es que nos empeñamos en acercarnos demasiado. Micrófonos que pinten. Bueno, pues si quieres, ¿cómo lo tienes? ¿Lo desarrollamos la semana que viene?
Yo creo que lo podemos desarrollar la semana que viene. Bueno, la semana que viene, en próximas semanas, sí, sí.
¿O en próximas semanas?
Sí, porque has dicho que quedan 10 minutos, pero no, nos quedan 5. Tenemos todavía escaleta y además, Concha, tenemos música para el final del programa.
Ah, pues entonces nada. Y tenemos a Cristina. Cristina que nos va a decir que...
Pero espérate, Cristina, que te voy a poner musiquita para lo siguiente que tienes que decir.
Vale. Porque con esta musiquita de que vamos a hablar de
lo
cine...
Lo que rentabilizo yo esta música, sí, ¿verdad?
Suenito, desde luego te gusta.
Un poco. Pero me gustó la versión española. Es que vi la versión de Tim Burton y dije... Pero qué necesidad había de estropear esta obra.
Pues sí, porque la española estaba muy bien, ¿eh?
Pues sí.
Venga.
Bueno, ¿qué podemos hablar del cine de terror? Porque de este cine nos han llegado muchas, muchas leyendas urbanas. Y hoy vamos a desmentir una de ellas. Porque seguramente habréis oído hablar del fantasma que aparecía en la película de Tres hombres y un bebé.
Ay, sí.
Sí, ¿verdad?
Yo lo he visto y todo.
¿Tú lo has visto, verdad?
Sí.
Bueno, es más, si veis la película, pues habrá una escena en la que podéis ver a un niño asomado a una puerta semiabierta. Ese es el que viste, ¿verdad?
Sí. No.
Bueno.
Sí. Venga.
Bueno, pues no se trata de un fantasma de un niño que murió años anteriores en esa habitación antes de que se rodara la película. No. Ni mucho menos. Se trata de la reproducción en miniatura del propio Ted Danson, que por entonces estaba realizando una campaña de publicidad y dejó descuidada su propia imagen de cartón que acaba apareciendo en la película.
Me caches, pero lo que sí que se veía era una escopeta también.
Pero eso era mentira.
Que no, yo lo he visto.
¿Cuánto fallo de récord tiene esa...?
En el cine, especialmente en el de acción, vemos a personajes lanzarse desde grandes alturas al mar sin hacerse un solo rasguño. ¿Es esto posible? Pues no. Una caída al agua a más de 128 km/h es fatal. Porque un golpe en el agua a esa velocidad se asemejaría a la caída sobre el propio asfalto, vaya. Teniendo en cuenta que una persona media cae a más de 190 km/h después de solo 60 metros de caída, creo que ni un solo rasguño no es justo como resultado final.
Madre mía, madre mía, estamos entre buscar las piernas y el desfallecimiento. Bueno,
programa tétrico, pero bueno, programa tétrico y cinéfilo.
Mira, 4 minutos, 3 minutos, quizás nos queden 3 minutos.
Queda justo la música del final de la
perfecto,
del programa.
Pues muy bien. Por fin hemos terminado.
Es una rareza que me recomendó un compañero de México.
A ver.
Que me pareció graciosa. La canción se llama Soy tan precioso. Tiene como una especie de introducción. Os la voy a poner y...
Soy tan precioso. Vaya. Ah, eso hay que oírlo.
Yo no soy presumido.
Todo esto viene por un compañero.
¿De qué sirve mi humilde opinión contra la de los espejos?
Suena así un poco a revista, ¿no?
Sí, sí.
Y la letra es muy curiosa.
Cuando era chico, yo tuve una sorpresa. Al descubrir que en mí todo era belleza, no me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto.
Bueno, me estoy dando cuenta que mi sección de curiosidades no va a salir, ¿eh?
Es que hoy hemos estado como la primavera, hemos estado muy revueltos.
¿Verdad? Y además sí. Te hemos puesto... Está siendo un programa distinto, la música al final la estamos comentando. Cristina, no siempre, pero...
No hay lugar.
Te vamos a compensar.
No hay lugar.
Tú tranquila que te compensaremos.
Ya, bueno. Me pues, tendré que conformar.
Pues entonces yo creo que es un buen momento para despedirnos hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana.
Hasta el próximo martes.
Sí, soy modesto.
Es tan gracioso.
Ay, por favor.
Es primoroso, es lindo, bocosote.
¿Qué pasó?
Es exquisito.
Eso sí.
Es tan bonito, miren bien.
Y eso que he estado malito.
Es tan hermoso.
De acuerdo.
Es tan gracioso.
Uy, los traigo ya.
Es primoroso, es lindo, bocosote.
¿Qué pasó?
Es exquisito.
Eso sí.
Es tan bonito,
no,
miren
bien. Por favor. Uy, con razón las despedazo, las traigo muertas. ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Me canso de lo bonito que soy. Hoy las, yo soy las como las traigo despedazadas. debe ser horrible tenerme y después perderme. Y además canto bonito. Yo todo para mí, nada para nadie, todo para mí. Cuánta injusticia, hoy la desesperanza.